Talks.
Bueno, buenas tardes, Arnaldo Cruz. Bienvenidos nuevamente a B2A.
Gracias.
Nuestro podcast.
Gracias por la invitación.
Tenemos con nosotros nuevamente a Arnaldo Cruz, director de investigación y política pública de FOMBI. Gracias por estar con nosotros. Geraldine Rodríguez, gerente de aquí de B2A, y yo, Marian Rivera, que voy a estar apoyando aquí un poquito como gerente senior de la firma también. Nosotros, no es nuevo que, ¿verdad?, nos encanta todo lo que es el sector público. Geraldine y yo específicamente hemos estado colaborando en muchos proyectos dentro del sector, y adicional, pues, el famoso tema del día, yo creo que en esencia ha salido no solo en el sector público, pero en el privado. Yo creo que es un tema emergente también, ¿verdad?, que es el manejo de capital humano. Así que ese es el tema que tenemos para la tarde de hoy.
Hace casi un año contigo.
Es verdad.
Cerramos, ayer repasamos, con Nos vemos en un año.
Sí, oye, ¿verdad?
Cumplimos.
Estábamos en el proceso del piloto.
El piloto.
Y era What Comes Next, ¿verdad? Y estoy segura que han pasado un montón de cosas.
Un montón de cosas. Y siguen pasando, pero sí que gracias por la invitación y estamos muy entusiasmados de compartir esto. Son temas que yo sé que a ustedes y a su audiencia le encanta tocar, así que estamos listos para todas sus preguntas sobre dónde estamos ahora con la reforma del servicio público.
Yes. Sí. So, un poco por ahí quisiéramos comenzar, atando coyuntura con la última vez que nos vimos, es qué ha pasado luego del piloto, ¿verdad? Reconocemos que ya tenemos nuestra nueva estructura. Se ha, ¿verdad?, implementado todo lo que es la compensación a todos los servidores públicos de estas agencias. ¿Qué ha pasado luego de ahí, verdad?
Bueno, primero, cuando nosotros hablamos hace un año, todavía no habíamos implementado la estructura. Estamos en el piloto full.
Enjoying it.
Y como no había una estructura en el piloto, nosotros utilizamos una metodología para establecer los salarios de los empleados basado en benchmarks, ¿verdad? Porque no teníamos una estructura. So, luego del piloto y todas las lecciones aprendidas, hicimos unas evaluaciones, pues comenzamos a diseñar la estructura salarial que la aplicaría a todos los empleados de todas las agencias del gobierno central, que es ahora la primera vez que hay una estructura uniforme para todas las agencias del gobierno central, porque antes cada agencia tenía su propia estructura. Pero en adición, se implementa el sistema uniforme de clasificación de puestos. Así que, luego del piloto, estuvimos meses trabajando en el diseño con el gobierno, en colaboración con el gobierno, en el diseño de la nueva estructura salarial y cómo implementar el sistema de clasificación y la estructura salarial de manera a la vez en el gobierno. Y esa estructura se implementa finalmente en marzo de este año, y que la aplicó a unos 23,000 empleados del gobierno central aproximadamente, y un poquito más de la mitad de los empleados recibieron un ajuste salarial, no un aumento de salario, un ajuste salarial como resultado de la implementación de la nueva estructura. Así que eso fue un proceso extremo, bien difícil, ¿verdad? Pero finalmente el gobierno de Puerto Rico tiene una estructura salarial uniforme basada en las mejores prácticas.
Y cuando decimos ese proceso arduo, difícil, cuéntanos un poco reacciones iniciales, así que nos puedas decir anecdotales, como uno dice, ¿verdad?
Pues mira, una de las pilares de esta nueva estructura que se desarrolló primero, una filosofía del gobierno de pago. Y el gobierno desde el principio indicó que quería pagar según el mercado. Pero eso quiere decir, como ustedes saben, porque ustedes hacen estos ejercicios con sus clientes, pues si va a pagar mercado, pues tienes que buscar datos. Y cuando comenzamos el ejercicio de, una vez se había diseñado la estructura, comenzar a colocar los puestos en esa nueva estructura basado en datos de mercado, ahí fue el primer choque que hubo de visiones, porque el gobierno nunca había hecho un ejercicio de establecer la posición de la clase en la estructura basada en datos de mercado. Así que una vez tú ves los datos de mercado y tú ves que los contadores ganan más que los trabajadores social, o hay personas en el gobierno que comienzan a ver estas dinámicas y dicen, pero es que este no puede ganar más que lo otro, pero ¿por qué este está por encima de esta otra clase? Y eso fue una de las primeras choques que hubo con algunas personas, ¿verdad?, que trabajan estos temas en el gobierno, es cómo ajustarse a una mentalidad de que queremos pagar competitivo, queremos pagar mercado, pues tú sabes que hacerle caso a los datos. Y eso fue uno de los retos que hubo.
Olvidarte de la historia de que yo estoy en este puesto y tú estás más abajo que yo o sí, más arriba que yo.
O porque siempre ha sido así.
Siempre ha sido así.
Y no había necesariamente tal vez un razonamiento vigente, porque, claro, ¿verdad? Y actualizado conforme a las nuevas realidades que a lo mejor lo llevan a retar.
Claro, ese, o percepciones que tú tienes de que yo creo que este tipo de puestos deben ganar más que otros. Y confrontarte en lo que yo creo con lo que dicen los datos. Así que eso fue uno de los retos principales. El segundo reto que tuvimos en el diseño es eliminar las estructuras de paso. Uh-huh. Eso era algo bien difícil. Hubo mucha negociación entre nosotros y el gobierno para finalmente tener una estructura salarial moderna, flexible y no basada en los pasos, ¿verdad? Porque los pasos, una estructura bien tradicional bien, y que de nuestra opinión es obsoleta, y lo que fomenta no es que los empleados puedan ejecutar y desempeñarse, sino que fomenta que se pague basado en años de servicio.
Quedarte ahí.
Y bueno, quedarte ahí, independientemente de lo que haga, independientemente cuál sea tu desarrollo. Así que intencionalmente se eliminan los pasos de la estructura salarial y se crea una estructura abierta, flexible. Y cuando se le presentó eso a los departamentos de recursos humanos de la agencia, pues pueden imaginar que la primera
pregunta... ¿Con qué se come eso?
O sea, ¿cómo? Espérate, pero ¿y cómo yo voy de aquí?
¿Qué hago ahora?
¿Y dónde están los pasos? Así que eso fue obviamente otro choque, ¿verdad? En cuestión de...
So, un play importante fue recursos humanos entrar en este mindset de una manera distinta.
Una manera distinta,
de trabajar, sí, estas escalas.
Definitivamente eso fue parte del trabajo de cambiar ese, como se dice en inglés, yo sé que... Vamos a tratar de limitarlo, pero ese mindshift de que la estructura salarial va a estar diseñada para motivar ciertos comportamientos, ¿verdad? Uh-huh. Y que los años de servicio, que por muchos años habían sido de gran importancia para el gobierno de Puerto Rico, que eso ya no era un factor determinante, uh-huh, para establecer el salario de un empleado.
Y probablemente lo siga siendo como consecuencia de,
claro,
¿verdad? Pero que de primera instancia lo que incentivemos sea el crecimiento profesional, exacto, el desarrollo, la educación continua, ¿verdad? Eso. Y que sea basado en destrezas y no únicamente
en años de servicio.
En años de servicio, ¿verdad? Este.
Sí, ¿no? Y que eso fue uno de los retos cuando se implementa, ¿verdad? Porque como esa es la cultura que había en el gobierno, ¿verdad? De que yo llevo 15 años, llevo 20 años.
Tú llegaste ayer y estás en la misma escala, exacto, que yo.
Eso fue, y ¿verdad? En reflexionando, porque ya eso pasó en marzo, so hemos visto ¿verdad? La implementación y todas las quejas de los empleados, uh-huh, de las agencias de gobierno, pues ha sido una de las cosas que todavía estamos teniendo retos en cambiar esa mentalidad tanto del empleado y del el jefe de recursos humanos de la agencia. Con el jefe de recursos humanos de la agencia hemos tenido un poco más de suerte, pero todavía los empleados se nos ha hecho difícil con ese cambio, ¿verdad? De que los años de servicio no es un paso automático a un salario mayor.
Y ¿verdad? Lo ideal es uno empezar en un blank slate, uh-huh, y estos salarios que empiezas y new recruits, y ese es como el camino diseñado, claro, pero el reto es que hago con los que tengo ya hoy, que están fuera de la escala, que realmente no les va a tocar un ajuste porque, sí, llevan tantos años acumulando que están por encima del mercado, ¿verdad? No es ni atractivo para ellos regresar a la fuerza laboral en la calle.
Eso fue, definitivamente, esos son los empleados más molestos, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que si históricamente se había creado esa expectativa, uh-huh, pues esa es la expectativa que han tenido. Eso, cuando se hace un cambio tan drástico como este, pues entendemos, ¿verdad?, de dónde vienen sus quejas, uh-huh, y pues tuvimos que manejar eso cuando se implementó inicialmente. Pero era un, ¿verdad?, esto es un cambio de mentalidad, como dijimos ahorita, y que los empleados vean de que, o sea, esto no es el final, ¿verdad? Y quizá ahora vamos a dónde vamos ahora, ¿verdad? Que estamos trabajando ahora luego de implementar la estructura. Pero lo que se le dijo a los empleados de que esto es una reforma del servicio público, esto no es una nueva estructura salarial, uh-huh, y que la estructura salarial es solo el comienzo de este proceso de transformación en cómo se maneja el recurso humano.
Holistic approach.
Claro. Y en fase, porque es que esto es un cambio grande, esto no se puede hacer de la noche a la mañana.
50 años in the making, pues no puedes resolverlo,
claro,
en 2 años.
Claro, claro. Así que, ¿qué estamos haciendo ahora? Ok, Esa es la pregunta que te hice, la contestación larga, ¿verdad? Pero
no, tú, buenísimo, porque había que cubrir esa brecha desde que nos fuimos la última vez con el piloto hacia a dónde estamos ahora. Así
pues,
que,
¿qué estamos haciendo ahora? Pues ya tenemos una estructura salarial y se diseñó de una manera, como dije, flexible, para entonces comenzar a desarrollar unas guías para administrar esa estructura, y que esas guías van a determinar cómo se van a hacer los ascensos, cómo se van a dar los aumentos, cómo se van a hacer decisiones de, ¿verdad?, de capital humano que afecten a los empleados, cómo se va a utilizar el sistema de evaluación que se está diseñando. Así que en estos momentos estamos en proceso con el gobierno de diseñar esas guías administrativas para esa nueva estructura salarial que gobierne las decisiones ¿verdad? De recursos humanos y las transacciones de recursos humanos del gobierno. Tenemos un reto bien grande con esas guías, y es que
van a aplicar a todo el mundo.
Además de que le van a aplicar a todo el mundo, que eso, ¿verdad?, eso es un cambio, ¿verdad?, que las agencias tienen sus propias guías, es que la regulación existente que existe, que cobija ¿verdad?, estos temas de recursos humanos en el gobierno central, es una regulación obsoleta. Y entonces, todos los cambios que vamos a estar insertando en esta nueva guía van a tener que venir acompañados de enmiendas a los reglamentos para que pues podamos tener el andamiaje legal también para poder implementar estos cambios. Así que ahora mismo estamos en proceso de diseño de esas guías y identificar todas esas enmiendas que se tienen que hacer a los reglamentos para que entonces se puedan implementar y comiencen a la agencia a utilizar estas nuevas herramientas para poder incentivar y motivar a los empleados. Estamos en ese proceso de diseño.
Y ahí están los convenios colectivos. Ese es otro... Sí. Otro chip en que tienen una voz.
¿Quieren hablar de eso?
Bueno, son una parte grande del empleo y tienen voz y tienen representan una matrícula y unos intereses particulares. Son un player súper importante que entiendan el porqué de la reforma y que estamos buscando lo mejor para que el crecimiento de esos empleados, ¿verdad? Pero es un shift grande en su mindset y son parte de ese contrato, ese reglamento, si estamos pensando, pues es como...
Pues mira, ha sido un reto eso también, pero nosotros, como le hemos presentado esto a las uniones, ¿verdad?, y a los líderes, es que esto es un cambio en la manera como se maneja el recurso humano, pero que es en pro del empleado. Y las reformas y todo...
Que es la razón de ellos ser.
Claro, claro. So, si nosotros estamos diseñando una reforma en pro del empleado, el empleado es el centro, ¿verdad?, dentro de esta reforma, pues sus empleados se van a beneficiar, porque ahora mismo los aumentos de los empleados y el desarrollo dependía exclusivamente de un CBA, un Collective Bargaining Agreement.
Uh-huh. Un convenio colectivo.
Un convenio colectivo, gracias por el español, ¿verdad? Pero dependía de un convenio colectivo, o sea, había presupuesto, ¿verdad? So, ahora lo que se le está diciendo a los empleados es que hay un compromiso de la Junta y un compromiso del gobierno a que exista dinero en el presupuesto todos los años para que estos aumentos no tengan que depender de un convenio colectivo o una negociación que hizo una unión en particular, sino que todos los empleados se puedan beneficiar de estas nuevas políticas retributivas. Así que eso es lo que se le ha dicho, y se le ha dicho, mira, tus empleados van a estar en mejor posición, van a tener mejores salarios, van a estar desarrollándose, y ustedes, pues, eso le beneficia a ustedes, ¿verdad? Como a ustedes como, ¿verdad?, como unión, ¿verdad?, como unidad apropiada, porque más ingresos, más dinero, más dues, ¿verdad?, para las uniones. Así que así es como se le ha presentado hasta ahora. Hay apertura, aunque las uniones todavía no se han convencido de que los años de servicio no debe ser un determinante. Todavía eso ha sido una área que todavía estamos... Hay áreas de oportunidad.
Proceso.
Estamos en proceso, ¿verdad? De que...
lo ven como derechos adquiridos. Claro.
Bueno, y así han operado ellos, ¿verdad? Por tanto tiempo, ¿verdad? Y casi cuando tú lees convenios colectivos del pasado, casi todos tienen ese lenguaje, ¿verdad? Tienen lenguaje de años de servicio, de seniority, ¿verdad? Una manera... bien obsoleta, que ustedes saben, porque ustedes están, ¿verdad?, haciendo esto todos los días con sus clientes, de que esas no son las maneras, las mejores prácticas, esa no es la mejor manera de incentivar y motivar a los empleados, ¿verdad?, que hay una manera más efectiva. Así que las uniones también tienen que ajustarse a la realidad, porque esos modelos han probado que no son,
no son efectivos.
No son efectivos.
Y yo creo que hemos evolucionado en ese aspecto, ¿verdad? Pero realmente la sangre nueva sí aspira y sí puede ser incentivada por crecimiento profesional. Y básicamente eso es uno de los principios, ¿verdad?, de esta reforma. So, apalancarlos por ahí, sí, deberíamos lograr que entiendan esa nueva filosofía.
Oye, y reconocer el seniority en las destrezas que tú has adquirido. Porque si tú tienes un empleado que lleva 30 años haciendo lo mismo y es el experto en ese sistema, en esa herramienta, pues entonces vamos a que él sea el train the trainer, ¿verdad? Y ese conocimiento que él ha adquirido over time, pues vamos a atenderlo, pero tú pasándolo al otro.
Sí, y el problema que ha tenido el gobierno es que los años de servicio, y esto nosotros lo validamos cuando entramos a varias agencias a hacer un análisis de destreza, identificar brechas de destreza y dominio de destreza de los empleados, y las brechas son gigantescas. Y no es porque los empleados no tengan el grado académico o no hayan estado en la agencia, es que el gobierno había fracasado y ha fracasado en mantener esa destreza actualizada. Así que aún más, ¿verdad?, nos dio esa razón de que los años de servicio, aunque puede verse obvio que representan destreza, pero en el caso del gobierno de Puerto Rico, tú tenías personas con bachillerato en sistemas de información que adquirieron hace 20, 20 y pico años, que no pueden operar en la agencia y porque no tienen los lenguajes, no conocen los lenguajes nuevos de programación, no pueden hacer destreza avanzada en paquetes de análisis de datos, y todo eso lo están haciendo los consultores. Así que empleados, y fíjate, cuando tú hablas con los empleados, no es culpa de los empleados. O sea, los empleados dicen, mira, a mí nunca me han dado
training. A veces están dispuestos a hacerlo y simplemente no tienen el acceso a ello.
You have to carve out time, claro, para distraerlos, y eso es tiempo que no van a producir, pero inviertes.
Tienes que invertir en ese tiempo, y el gobierno o no le daba. Primero, miren cosa bien interesante, cuando nosotros hicimos estos ejercicios de destreza, hubo muchos empleados, la gran mayoría, que nos decían que esta era la primera vez que le decían qué destreza se supone que debían haber tenido para su puesto. Nunca nadie le había dicho, mira, tú eres una persona de recursos humanos y tú tienes que tener destrezas de análisis de datos. Wow. Nunca nadie le había dicho, bueno, es que esos datos, eso es otra cosa. No, es que ahora en recursos humanos, si tú no sabes analizar datos, ¿sabes? Porque esto,
¿cómo te utilizo?
¿Cómo te utilizo? Así que hubo empleados muy sorprendidos, ¿verdad? El área de contabilidad, otra. El área de contabilidad, cuando te hablabas con los contadores en estas agencias, esa destreza de análisis de datos era como que foránea, como que eso no me toca a mí, ¿verdad? Mm. Yo lo que estoy haciendo es un análisis de transacción, pero yo no estoy haciendo análisis de trends. Eso, no, es que ahora la contabilidad se ha movido en esa dirección y ahora es un ejercicio más estratégico y no transaccional. Así que esas son cosas que hemos tenido que enfrentarnos y romper, ¿verdad?, con esas creencias de que yo no sabía que estas destrezas me tocaban a mí. Así que gran parte del ejercicio ha sido, primero, decirle al empleado, estas son las destrezas que tú tienes que tener para mantenerte actualizado, estas son tus brechas y aquí están las herramientas. Uh-huh. Y eso es parte de lo que hicimos en el piloto. Así que cuando tú hablas con los empleados, algunos empleados te dicen, mira, yo si me hubiesen dicho esto hace 20 años, pues yo estuviese en posición de poder hacer el trabajo.
Lo hubiese hecho. Hubiera tenido el crecimiento, hubiera cambiado de posición, hubiera estado con mejor exposición. Y hablando de eso, o sea, para todo esto, y creo que lo estábamos comentando, pero cada agencia pues va a tener que tener, ¿verdad?, su currículo, sus adiestramientos claros, poder asegurarse que tienen la empleomanía, o si no, las herramientas, porque hoy día realmente hay muchos cursos que potencialmente se pudieran hacer, ¿verdad?, de manera remota o virtual, como sabemos. Cuéntame de eso.
Eso, qué bueno que hiciste esta pregunta, porque esto fue una de las cosas más que nos entusiasma de lo que hicimos en el piloto. Nosotros, en el piloto, yo creo que cuando hicimos el podcast no habíamos terminado el ciclo de la evaluación de empleados en el piloto, pero lo que hicimos en el piloto es que a los empleados se le hizo la evaluación basada en destrezas, se le identificaron los gaps y se hizo un plan individualizado. Sobre nosotros compramos una licencia de una plataforma de learning, de e-learning, que es Udemy, ¿verdad? Que no es la única, está Coursera, hay otras plataformas de learning que hay por ahí. Y entonces se hizo un macheo del catálogo de los cursos de Udemy a las brechas de destreza y se le preparó un plan individualizado a cada empleado y se le dio una licencia de Udemy. Y los empleados del piloto de la reforma, y eso obviamente estamos trabajando para expandirlo ahora a dos agencias nuevas dentro de la reforma, entraron a Udemy y pudieron tomar sus cursos. Y los departamentos de recursos humanos de las agencias estaban recibiendo reportes semanales de quién ha tomado los cursos, cuántas horas, quién completó su learning path. Así que se comprobó de que con el modelo correcto y bien diseñado y con la tecnología correcta,
el acceso
se puede dar sin tener que tener muchos recursos en los departamentos de recursos humanos.
Y un poquito como medio especializado, ¿verdad? Para que lo abrumado que puede ser de la cantidad de destrezas, pues ya tú le das, esto es lo que tú debes tener, enfócate aquí para the next step o llenar el gap.
O te dan una licencia de esta y tú entras y hay como, tú sabes, millones de cursos o en qué tomo curso. Así que cuando el empleado se loguea a la plataforma, ya están los learning paths ya identificados, el empleado cliquea y le salen todos los cursos asociados con cada uno de sus learning paths. So, eso fue algo que pudimos hacer el testing en el piloto y cómo funcionó y los empleados, ¿sabes? Es increíble los empleados, porque había mucha resistencia un poco, ¿verdad?, de hacer esto. Ah, no, que la clase tiene que ser en la universidad, con un profesor, con lacito, con corbata. Y nosotros, mira, es que está bien, eso sirve para ciertas cosas, pero para que un empleado sepa hacer el análisis de datos, pivot tables y sepa usar Power BI, tú no necesitas ir a la universidad para eso. O sea, puedes coger unos cursos online. Y para muchas cosas otras. Así que convencer al gobierno, ¿verdad?, de que
eso era legit.
Que eso era legit y que no tenían que ir a la Universidad de Puerto Rico para coger un curso de análisis de datos. Pues eso fue parte del proceso. Pero la realidad es que los resultados han sido súper positivos.
Están usando la herramienta que hacen Power BI en Hacienda.
Sí, sí. Nice. Y le gustan los cursos. Y hay como un 40% de los empleados que han ido del piloto, que han ido por encima de las horas asignadas. Así que empleados están tomando cursos en otras cosas, ¿verdad? Y que ahí viene el chiste de unos jefes de agencia que nos han dicho como que, espérate, pero ¿qué hace este que está tomando tanto training?
¿Para dónde tú te quieres ir?
¿Verdad? Como ¿qué está pasando aquí? Pero la realidad es que la tecnología que se pudo hacer el testing en el piloto mostró buenos resultados y por eso pues la vamos a estar integrando en el rollout para toda la agencia.
Espectacular.
Y cada agencia coge un rol en identificar ese perfil y ese currículo.
Fíjate, eso es lo que estamos ahora en una segunda fase de desarrollo, porque acabamos de adquirir unas licencias de AI, ¿verdad? Bregando con AI al día, para que se pueda automatizar ese ejercicio, y porque realmente lo que hemos dado cuenta es que la carga de los departamentos de recursos humanos es demasiado para ellos poder
diseñar
y hacer esa curaduría. Así que pues estamos adquiriendo una tecnología, ¿verdad?, para probar si todo este trabajo que ha sido algo manual, un poco más ciencia de datos, pero si se puede automatizar para que haya mucho menos trabajo de los empleados de recursos humanos en la agencia. Así que estamos ahora comenzando a hacer unos testings con AI, si funcionan y resulta de que curan automáticamente los cursos para los empleados, pues entonces tenemos aquí algo, ¿verdad?
Un camino súper andado.
Un camino súper andado que requiere bien poco de esfuerzo de recursos humanos, que es parte del problema, ¿verdad? Que no hay suficiente gente en los departamentos de recursos humanos para poder hacer todo el trabajo manual.
Le hemos dado, yo creo que, bastante tema a todo lo que ha sido desarrollo profesional y desarrollo de talento. Y me encanta por dónde vamos y yo creo que eso está espectacular. Me encantaría poder también empezar a amarrar y atar esto a desempeño.
Uf.
Reconozco que es un tema que también, ¿verdad? Caliente.
Caliente.
Ya hemos hablado un poquito de las uniones. Sabemos que también hay resistencia de que sea por años de servicio. Nos interesaba, ¿verdad?, que también pudiéramos amarrar un poco el aspecto de desempeño para lo que era crecimiento profesional, ¿verdad?, y cómo nos movemos alrededor de esta escala. Cuéntame cómo hemos visto esto y cómo lo vemos pasando.
El sueño de amarrarlo a los goals de la organización y que tú individualmente estás aportando a esa meta grande.
Digo, y que vale la pena recalcar que ya hemos logrado muchísimas cosas, ¿verdad? Y yo creo que es espectacular. La manera que dices, las cositas que hemos tratado de empezar a incorporar, oye, hemos logrado que la gente, ¿verdad?, actually lo utilicen, que se acojan, que sean partícipes de estas cosas. So, yo diría
Sí, no,
con ese enfoque y de la manera que hemos ido haciendo las cosas, nada ya es descabellado. Pero quiero que me cuentes tú un poquito de eso.
Pues mira, desempeñó un tema que hay debate. Los otros días estaba teniendo un gran debate con una compañera experta en recursos humanos, ¿verdad? Y un debate muy intenso, ¿verdad? Sobre el desempeño. Nosotros se tomó una decisión intencional de no evaluar desempeño y evaluar destrezas. Okay. So, una decisión que puede ser controversial, ¿verdad? Hay todavía gente con buenos argumentos que entienden que el desempeño es la manera de ir, ¿verdad? Ahora, nosotros tomamos esta decisión por varias razones. Primero, evaluar el desempeño, y ustedes saben, porque ustedes tienen clientes del sector público, y así que no debe ser sorpresa, evaluar el desempeño en el sector público es extremadamente complicado. Uh-huh. En el sector público
muchas veces no tienen los sistemas, no tienen
indicadores,
el grupo gerencial para look over it.
Sí, que en el sector privado tú tienes ganancias, tú tienes elementos más tangibles que se pueden utilizar a través de diferentes tipos de industrias. Tú puedes estar en una industria de aviación, puedes estar en una industria de automóvil y se usa el profit, ¿verdad?
Claro.
En el sector público, ¿verdad? Cuando tú corres aeropuerto, tú corres el departamento de la familia, tú corres salud, tú corres educación, cada agencia es su propio mundo. Eso, entonces, para poder desarrollar...
Y dentro de la agencia, 600,000 distintos tipos de objetivos.
Que no son tan fáciles de medir como en el sector privado. Uh-huh. Así que, de que se puede evaluar el desempeño en el sector público, sí, pero requiere un trabajo extremadamente
monumental
para tú poder crear goals a nivel de del gobierno que sean medibles, cuantificables, después a nivel de agencia, a nivel de departamento, y entonces atar eso al empleado. Eso fue una de las razones.
La clave es el readiness de la agencia o la organización de poder implementar, ¿sí?, recoger esta información.
Across the board, es un gobierno que hace cosas bien diferentes, ¿verdad? Porque yo creo que si ustedes tienen un engagement con el departamento de el Departamento del Trabajo y ellos quieren hacer evaluación de desempeño ellos solos, pues yo creo que se puede, porque ustedes entonces dedican todo el recurso para desarrollar los indicadores, coger los datos. Pero cuando tienes que hacer esto para 60 agencias que hacen cosas
completamente
diferentes, que no hay economías de escala en cuestión de indicadores, pues se forma algo bien, bien difícil o un poco viable. Así que esa era la razón número uno. La razón número dos, cuando nosotros hicimos el análisis de dominio de destrezas de los empleados en el piloto, vimos unas brechas, pero monumentales, ¿sabes? Que había en los empleados. Yo decía, vamos a hablar del desempeño del empleado, y no tienen las destrezas, y las destrezas son...
Sí, no es justo.
No le voy a poder dar lo que le digo que le voy a dar.
Claro.
Así que...
imposible
exigirle que logren ciertas cosas que... por esencia el departamento debería lograr y este puesto debería lograr cuando todavía no le hemos dado las herramientas para ellos poder hacerlo.
Así que esas dos razones nos llevaron a tomar una decisión estratégica de no evaluar el desempeño. Además, cuando uno lee la literatura y lo que está pasando en recursos humanos últimamente, muchas, aún en el sector privado, se está moviendo fuera de evaluar desempeño por lo que, como dicen en inglés, los unintended consequences que tiene, las consecuencias de crear unos issues de cultura y hacer sistemas punitivos que han demostrado que no han funcionado para desarrollar al empleado y la cultura de evaluación. Así que se tomó ya una decisión de diseño que no se va a evaluar desempeño. Todavía hay controversia con esto, ¿verdad? Y no hay consenso aún dentro del gobierno sobre estas cosas, pero se está trabajando, ¿verdad? Y ya hay suficientes personas, líderes en el gobierno, que apoyan esta visión y vamos a empezar a implementarla, ¿verdad? Aun cuando hay un poco de reserva. Así que se va a evaluar las destrezas y entonces se va a utilizar todo ese framework de destrezas para identificar áreas de oportunidad para desarrollo, para ascensos, para crecimiento. Y que va a ser ese framework de destrezas lo que va realmente, es lo que yo le decía a alguien, que la destreza es como un currency, ¿verdad? Uh-huh. El currency del empleado para poder desarrollarse, crecer, moverse, movilidad interna, movilidad externa. Así que ese es el framework que vamos a utilizar. Ya se probó en el piloto, mucho recepción, o sea, el 80% de los empleados del piloto dijeron que el sistema le iba a ayudar a desarrollarse, había mucha positividad, los supervisores, todo el mundo aceptó el nuevo framework. Y ahora lo que estamos haciendo es desarrollando una librería de destrezas para todo el gobierno, ¿verdad? Porque como lo que hicimos fue solamente para los clases del piloto, ahora estamos trabajando en la librería de destrezas para todo el gobierno.
Yo creo que, ¿verdad? Nosotros somos fans del holistic approach y ese es un pilar importante para tu mantener el empleado incentivado y que aporte al goal general de la organización. Pero honestamente me gusta escuchar la vulnerabilidad de entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿verdad? Y aspiramos al todo, pero reconocer que dónde estamos hoy y que hay que ir poco a poco, ¿verdad? Y creo que es lo que decía María Morita, reconocer las cositas que se han hecho camino hacia ese goal final y que, oye, las agencias si quieren tener sus temas de desempeño internos, pues que lo manejen, pero no necesariamente entonces va a estar atado a compensación, sino que sea más el tema de talento.
Y la compensación obviamente hay que atarla de alguna manera. La respuesta que nosotros tenemos para que haya consecuencias en la compensación es que los empleados, al poder cerrar sus brechas de destreza, se van a poder poner en mejor posición para competir para puestos nuevos, para poder tener esa movilidad interna. Van a poder ver más allá de su jerarquía de clases. Si yo soy un contador que ya estoy cansado de hacer contabilidad y quiero moverme a la área de ciencia de datos, pues puedo hacerlo, ¿verdad? Y puedo cambiar y poner un... Si no hay espacio para crecer en mi agencia, en el área de contabilidad, y yo me desarrollo con estas destrezas de ciencia de datos, yo puedo tener un puesto de gerencia en ciencia de datos si adquiero las destrezas en otra agencia, ¿verdad? Y fomentar esa movilidad que hay en el gobierno.
Y me encantaría, ese tema es algo que también a nosotros, ¿verdad?, nos ha trabajado mucho. Hay ciertas posiciones que yo creo que es bastante obvio esa progresión, ¿verdad? Tú puedes comenzar desde contador, como decías, hasta a lo mejor contador principal, y tal vez te trepas a gerente, y luego te puedes trepar a ser el director de finanzas, por decir algo, ¿verdad? Hay ciertas posiciones que no necesariamente es tan sencillo asegurar, y volviendo a lo que es la filosofía y el propósito de esto, ¿verdad? Crearles esa ruta, ¿verdad? De progresión. Estos empleados probablemente de terreno, ¿verdad? Que no necesariamente es tan fácil empatar esas destrezas, o a lo mejor aspiran y lo hacen y ¿verdad? Es espectacular. Muchos también unionados, que a lo mejor cómo logras que tal vez digan, ¿sabes qué? Me atrevo. Yo voy a coger las destrezas que sean necesarias y realmente quiero crecimiento profesional y voy allá. Algo que a lo mejor hayan pensado en cuanto a este reto, ¿verdad? Que lo he visto.
Sí,
bastante.
Hay unos retos regulatorios, ¿verdad?, que se van a cambiar, porque ahora mismo el propio gobierno crea esas barreras. Porque si yo soy un empleado de limpieza y no tengo un bachillerato en sistemas de información, pues no, cuando solicito un puesto, si adquirí las destrezas, pues no voy a poder ser elegible porque no cumplo con los requisitos, ¿verdad? Así que hay un problema en el diseño de la regulación que vamos a atender ahora con las enmiendas para poder quitar esas barreras. Así que eso es lo primero que hay que hacer para que no solamente esté la inspiración, pero que la ley o el reglamento lo permita, ¿verdad? Yo solicitar un puesto que no tengo un bachillerato en eso. Lo otro es lo que dijimos ahorita, un cambio de mentalidad. Y el gobierno no está exento a estas cosas, ¿verdad? En el sector privado, pues la automatización, la globalización ha hecho que hay unos puestos en el sector privado que ya quedan obsoletos y esas personas se tienen que reentrenar, ¿verdad? El gobierno no debe ser una excepción de que, mira, si ya... unos puestos administrativos o de limpieza pues ya no son necesarios porque lo hace una máquina, pues eso no quiere decir que nos deshacemos de ti. Hay oportunidades, mira, te podemos reentrenar y de un puesto de limpieza ahora tenemos un puesto administrativo, ¿verdad? Porque recibiste la destreza. Así que hay que un poco crear esa conciencia y obviamente hacer las enmiendas a los reglamentos existentes para que eso se pueda hacer viable.
Sí, y educar, yo creo, y lograr crear ese hambre por crecer. Y yo sé que también mencionaron en las últimas publicaciones, ¿verdad?, todo este tema de change management y manejo de cambio.
Bueno, pues ustedes lo conocen
así
bien.
Que
ustedes lo hacen todo el tiempo.
Yo creo que todo eso pues juega un rol súper importante en esta etapa. Así que yo estoy súper esperanzada y me encantaría seguir viendo obviamente todo lo que es el crecimiento del servidor público. Yo creo que algunas de las últimas preguntas que se me ocurren para seguir hablando, como dice Geraldine, del todo de lo que es el manejo de capital humano, pues es también el reto que reconocemos llevarlo al resto de las agencias que no necesariamente han tenido la oportunidad de revisar su estructura. ¿Verdad? ¿Cómo logramos encajonar, ¿verdad?, este nuevo plan, que está chévere, que sí, queremos ser uniformes, sin necesariamente pasar por otros pasos que sabemos que tienen sus dependencias, porque eso lo hemos hablado yo creo que en otras conversaciones, ¿verdad? No son apartes, son un todo.
Y estructuras organizacionales que ya no hacen sentido, puesto claro. que ya
no necesariamente sentido. Entonces, existen.
Pues mira,
no todo el mundo fue de la mano con ustedes.
No, sí, sí. No pasó por el proceso. Le decimos que, para que sus oyentes sepan, la ley, la reforma del servicio público, le aplica a la agencia del gobierno central, ¿verdad? Hay, como ustedes saben, o algunos de sus, hay corporaciones públicas, hay entidades que están exentas y no le aplica esta reforma. Pero el gobernador insistió de que estas corporaciones y entidades actualicen sus estructuras salariales. ¿Qué pasa? Pues como esto es una decisión del gobierno y la Junta, que si una corporación o una entidad va a reestructurar su estructura, tiene que estar alineada a la reforma del servicio público, aunque no sea parte. Eso quiere decir que tiene que ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué pasa? Pues cuando nos han llegado estas propuestas de las corporaciones, que las han hecho ellos mismos o han contratado a algunos consultores que
se pusieron creativos.
pues cuando han llegado a la Junta, pues han sido rechazadas. Así que varias cosas que son bien importantes para esto, lo que dijiste, Geraldine, las estructuras organizativas. El primer consejo que le damos a estas entidades es que actualicen o busquen ayuda para actualizar su estructura organizativa, porque mucho del problema que ha habido es que esas estructuras están, tú quieres hacer una estructura salarial nueva y la estructura de hace 40 años. Los planes de clasificación de puestos. Han habido corporaciones que nos han entregado su estructura salarial y las especificaciones de clase están de los hace 30 años. Entonces, ¿cómo?
En maquinilla,
o los requisitos de los puestos son...
¿Te piden mecanografía?
Mecanografía, o hablando de lenguaje que ya no se usa, ¿verdad? Así que el otro consejo que le damos a las corporaciones es que actualicen sus sistemas de clasificación de puestos. Eso es mucho trabajo, pero le decimos que va a funcionar porque usted va a tener unos clases de puestos con las especificaciones actualizadas. Y si vamos a ir al mercado a buscar cuánto se le paga a un contador, si usted tiene un contador en su sistema de clasificación de puestos con unas especificaciones de hace 30 años, pues eso es lo que va el mercado
encontrar.
Uh-huh. Así que eso es bien importante. Así que varias cosas que estas entidades tienen que poder hacer para que puedan tener, ¿verdad?, una estructura actualizada, salarial actualizada y aprobada por la Junta.
Es bien importante
que hagan esas dos cosas antes de ponerse a bregar con los chavos. Sí. Empiezan a bregar con los chavos y después dejan lo otro o no quieren hacer lo otro y pues eso no pega. Sí. Así que son dos ejercicios muy tediosos, pero van a ser importantes para que puedan tener no solamente una estructura salarial actualizada, pero una estructura organizativa y un sistema de clasificación de puestos todo actualizado y todo alineado.
Veo un rol de ustedes presente y ese oversight de velarles por la uniformidad. ¿Qué rol está cogiendo ahora OGP y OA3H para acompañar a estas agencias que se quieren unir?
Muy buena pregunta. Con la OA3H, que es la agencia, ¿verdad?, encargada de los aspectos de recursos humanos, pues se identificó de que habían unos retos también en la estructura organizativa. Y
también tenían que hacer su civil service reform.
Fue a petición de la directora, ¿verdad?, de la licenciada Zaira Maldonado, pues nuestro equipo fue hace unos meses atrás a trabajar con ellos en un civil service reform, ¿verdad?
Empezar por la casa,
porque realmente, pues, para ser justo, ¿verdad?, la reforma se inserta en el plan fiscal, ¿verdad?, luego, ¿verdad? Eso fue como que ya la administración había llegado, así que y está basada en la ley 8, que había unas cosas que había que cambiar. Uh-huh. So, La OATRH no estaba con la estructura necesaria para atender esta nueva reforma, bien ambiciosa, ¿verdad? Y bien expansiva. Así que ahora mismo se está trabajando con la OATRH y su equipo en una reestructuración. Estamos ya casi al otro lado para poder actualizar su estructura, añadir puestos nuevos que no tiene la agencia y unas áreas funcionales que no existen para que ellos entonces puedan... una vez nosotros hacer el knowledge transfer, ellos entonces con esa estructura nueva, con esos puestos, con esos recursos adicionales, ellos entonces poder tomar las riendas de la reforma y nosotros con mucho gusto salirnos del camino.
Training the trainer.
Training the trainer. Así que tanto en OGP y en OA3H se están trabajando unas reestructuraciones, unas reorganizaciones para atar los objetivos y las metas de la reforma a los recursos y a las organizaciones que van a estar realmente encargadas de esto.
Excelente. Yo creo que, ¿verdad? Por el momento, gracias de verdad, Arnaldo. Yo creo que ha sido un placer. Yo creo que espero que los oyentes también se hayan beneficiado mucho de lo que ha sido este proceso y que es beneficioso para todos y, ¿verdad? Y hacia donde nos debemos ir moviendo.
Voy a añadir un para traer un poquito de esperanza. En verano que tenemos el programa de Wizard Fellows, hay una de las charlas que hacemos del trabajar en el sector público, porque es algo que nos gusta y tenemos muchos empleados que han trabajado en el sector público antes. Y jóvenes, ¿verdad?, que están en universidad interesados, ¿verdad? They wanna, recuerda que esta generación, they wanna feel a purpose, quieren...
Les gusta servir, realmente vienen con ese deseo.
Influenciar, cambiar, ¿verdad? Vienen con esa energía. Y entonces nos preguntaban, pero es que... ¿Se puede trabajar en gobierno? ¿Está abierto para reclutamiento? ¿Verdad? Y fue nosotros como que sí, Civil Service Reform, está la página de OATRH para reclutar, ¿verdad? Y es el crear conciencia, porque trabajar en gobierno era para antes, para nuestros abuelos, y era para tú sembrarte ahí forever, ¿verdad? Pero verlo como un lugar para crecer, para aportar, para... Oye, no tienes que estar ahí forever. Claro, entra, no, no. Sale... Y salieron como que entusiasmados, por lo menos nos hicieron reach out de querer insertarse en el sector público y eso nos da esperanza.
Y pues sí. Vamos a estar abriendo unas convocatorias prontamente, ¿verdad? Así que yo espero que ustedes nos ayuden, yes. ¿Verdad? Así que muchas gracias, espero que de aquí a un año tengamos cosas más buenas.
Wow. Esa es la próxima meta.
De aquí a un año yo creo que vamos a poder demostrar cuánto ha sido el crecimiento, claro, ¿verdad?, profesional de esos incumbentes. Y que por lo menos puedan efectuar, mira, tantas horas de adiestramiento y que sientan ese apoyo, ¿verdad?, de parte del servicio público. So.
¿Y new recruits?
New recruits.
Definitivo. Que hacen falta.
Así que espero, me invitan de aquí un año y esperamos poder seguir teniendo buenas noticias. Esto es una reforma bien difícil y compleja, pero estamos haciendo progreso, así que esperamos de aquí un año poder tener mejores noticias de la que tenemos hoy.
Vamos bien.
Sí mismo. Bueno, pues muchas gracias de nuevo,
gracias,
y buenas tardes, Arnaldo.
Gracias a ustedes. B2A Talks.